Esta tarde de viernes en la que estamos transmitiendo en directo desde la Feria Internacional del Libro en el Palacio Municipal. Les decía que se publicó recientemente el libro sobre la vida y obra del actor Gustav, se llama así, La vida del actor, y el actor nos acompaña en vivo esta tarde. Bienvenido, Gustav, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme. Toda una experiencia, ¿verdad?
Bueno,
estar acá.
Yo sé que usted...
Hay que aclararle a la gente que acá no es el stand donde se paga el monotributo.
No es lo
es
mismo.
Es una de las tantas cosas.
Bravo. Ese mono es complicado, ¿no? Hay que agarrarlo, ese mono.
Graciela, ¿cómo andás, Graciela? ¿Todo bien? Felicitaciones mono... por lo de ayer. Buenísimo.
Muy bien. Adiós, Graciela.
Gracias por la onda.
La vemos, Graciela Rodríguez. Señor, bueno, usted, un hombre de radio, entre otras cosas.
Sí, mire, no sé si soy un hombre de
radio. No,
soy,
le digo,
soy un hombre.
Le digo, no me va a venir.
Soy un hombre.
Es un hombre.
Nada
es,
más, es, nada menos.
Ni nada menos. ¿Desde cuándo Gustav fue Gustav?
Año 95, cuando debuto con Alberto Restuccia en La historia de la estupidez humana. Y ahí, yo me llamo Gustavo Perini, utilizaba un seudónimo en honor a un gran director polaco que se llamaba Krzysztof Kieślowski. Yo me puse Gustav Perinowski y a partir de ahí me quedó Gustav.
Ahí está, ahora lo recuerdo de Perinowski, así arrancó.
Y después le fui cambiando el apellido porque ya mis compañeros esperaban un apellido nuevo, pero siempre mis compañeros me llamaron Gustav. O sea que fue más exterior que interior.
¿Vos venías de Teatro 1?
Claro, yo soy egresado de la Escuela de Casa del Teatro, ahí en Mercedes y Tristán Narvaja, donde ahora está el Guma, donde se ejercita otro tipo de músculo, ¿no?
Otro tipo de
músculo.
Durante años lo había tenido, Restuccia.
Claro, Germinal y Restuccia. Soy alumno de esa escuela, exactamente.
Claro. ¿Cómo era la formación teatral de aquella escuela? Escuché de todo. A ver.
Sí, bueno, yo en el libro cuento que me recomendaron varias escuelas. La más recomendada era esta, que era como la más completa, pero te decían, entre comillas, la más brava, y que no todo el mundo soportaba el régimen y también la osadía en cuanto al tema de estos maestros, ¿no? Y
que no. ¿Qué solo... fue lo más extremo, por ejemplo, que no, te tocó en algún ensayo?
No, ya de pique era la primera clase. Yo recuerdo que tampoco tenía una gran cultura teatral, salvo ir a los tablados o alguna función esporádica o alguna función teatral en época de dictadura en los clubes de barrio. Y me acuerdo que yo me emperifollé para ir al teatro. A la primera clase de teatro yo me apunté y me vestí como para ir al teatro. Y la primera clase era improvisación pura. Era, pasaban dos actores, Germinara en la platea, y era comprador-vendedor, por ejemplo, la situación. Y cuando Germinara golpeaba las manos, se cambiaban de rol. La primera clase, para un actor, para querer ser actor. Y eso a todos los alumnos los yoqueaba muchísimo. Realmente era muy difícil encarar la primera clase con la improvisación. Pero a mí me tocó y la verdad que disfruté mucho y dije, bueno, esta es mi vocación y acá me quedo.
Gustav, ¿y tú venías de qué ámbito? ¿Habías terminado el liceo?
No, nunca terminé secundaria. ¿No? Había hecho hasta quinto humanístico, algunas materias de sexto. Y nada, venía de ahí, del barrio venía.
¿De qué barrio?
Yo nací en Capurro y siempre me moví en Paso Molino, Belvedere. O sea, la zona oeste de Montevideo es la zona en donde nací y me acunó siempre.
Uh-huh. ¿De allí viene una afinidad con Fénix?
Sí, soy hincha, socio, y enfermo congénito del Centro Atlético Fénix.
Buah, está bien, esperando un mejor futuro, ¿no?
Sí, se vino un poco la noche.
Se vino un poco la noche, pero bueno.
Tenemos un lindo partido para repuntar.
¿Ah, sí?
Fénix Racing, sí.
Ah, mire, sí. Buen partido. ¿El mejor momento que viste de Fénix fue con Carrasco?
Juan Ramón Carrasco, Fénix 6, Cruz Azul 1, cancha Defensor.
Inolvidable partido.
Nunca vi un equipo jugar al fútbol tan bien como ese. Nunca vi. Nunca vi un técnico que dirigía tan bien. Ahora no sé por qué. Bueno, lo experimentaste.
Sí, lo vi después en River, de verdad.
Sí. El mejor técnico del fútbol uruguayo, por eso tiene tantos contras.
Sí, y ahora no está...
Bueno, esto es así.
Quedó allí. Bueno, muy bien. Hablamos de teatro, pero tenemos que hablar de cine, de televisión, de DVD, del libro. De televisión, sin duda, vayamos a lo más inmediato. Ahora estás formando parte de la producción nacional del 10, porque que está al aire así. En estos momentos, porque sí. Te quiero así.
Y por suerte está andando muy bien. Creo que luego de varios intentos de ficción nacional, esta conjugó y en buena forma todos los condimentos que tenía que tener una producción para tener pegada, llegada con la gente, que es los guionistas, la producción, el elenco, la historia, el apoyo total del canal. Y bueno, se está manteniendo y la verdad que es un éxito.
¿Cómo es este personaje tuyo allí en el taller que comparte con esos compañeros?
Es el amigo del protagonista. Rada y yo hacemos de Nelson y Silvio respectivamente, que son los amigos de Coco Chahue, que forma el triángulo amoroso con Esmoris y Florencia Peña. Y a mí el personaje que me tocó era un personaje, bueno, típicamente de barrio, con unos valores muy arraigados, la amistad, el compañerismo, la solidaridad, con muchos problemas con las mujeres, porque es muy, muy mujeriego, hasta que, bueno, hasta el último capítulo, digo, que se ha dado, que se ha emitido, comete uno de los pecados, que es enamorarse de la hija de su mejor amigo.
Problema.
Vaya problema.
Es un poco, llamémosle, un poco duro Rada actuando allí.
No, para nada. Es más, Rada tiene más experiencia en ficción que todos nosotros juntos. Se hizo Gasoleros, por ejemplo.
Sí, experiencia, sí.
Trabajó en Polka. Claro, tal vez el tipo es músico, es cantante. No le puedo pedir que componga un personaje que esté alejado de su raíz.
Es un poco Rada siempre.
Claro, ¿no? Él siempre cuenta que cuando le llamó a Adrián Suárez, Adrián Suárez dijo, hacé de vos. Claro. Lo que pasa es que ya Rubén haciendo de él, a mí, la verdad, a veces teníamos que cortar porque me tentaba. Es muy gracioso, muy ocurrente. De hecho, las cosas que nosotros hacemos ahí en escena, en el set de grabación, una gran parte es improvisación pura, pero ya porque nos aprendimos a manejar casi de memoria.
Claro. ¿Cómo fue la dirección de actores para esta producción?
Y buenísima. Lo que pasa es que los directores son argentinos y junto a la guionista tenían experiencia como en éxitos como Montecristo, los exitosos Pels, los Roldán. Entonces son como muy efectivos a la hora de dirigir un actor. Y siempre ahorrando tiempo. Te puntualizan dos o tres cosas y a vos como actor te sirve para ya ir y grabar de primera. Entonces se va pasando escena a escena hasta generar un capítulo por semana.
Claro. ¿Ya está grabado todo?
Ya está grabado todo. Hace un mes terminamos de grabar. Voy a decir cómo termina la
televisión. No cuentes el final, por favor. ¿Ya hubo elecciones? Porque me perdí algunos capítulos.
No, todavía no.
Todavía no fueron las elecciones.
Se está en plena campaña. Y en medio de todo ese tiempo están pasando un montón de cosas que tienen que ver con el amor, sobre todas las cosas.
Claro. Y en esa campaña por la presidencia del club, donde hay competencia.
Y sí, está el personaje de Florencia Peña, que es Susana, está Washington Sosa, que es Morris, y Coco Echagüe, que es Lito. Esos son los tres candidatos.
Claro. Final incierto, por
Final
ahora.
Incierto.
Bueno, la cancha donde graban es Sayago, la de Racing, el Parque Roberto.
Es la de Racing, exactamente, que se le cambió los colores de este club, es el Club Olímpico, que es azul y celeste, y bueno, se ha pintado gran parte de la cancha de Racing con esos colores.
Claro. Bueno, ¿se graban muchas veces las escenas de fútbol?
Las escenas de fútbol tuvimos el primer capítulo, que fue todo un partido de fútbol, que sí, que llevó dos jornadas por lo menos. Pero tuvimos buen tiempo porque arrancamos en abril. Después todas las escenas de la sede interna, sufrimos bastante el frío en invierno, en la época del Mundial, pero ya no era tanto al aire libre, era en la sede como anexa a la cancha, que también está en el mismo predio.
Claro. Ah, que está muy bien la cancha, ¿no?
La cancha está bien, mejoró, el piso, ¿no? Sí, yo entré, jugamos un picado y todo, está muy bueno.
Estuve la otra semana.
Está muy bueno, sí.
Buah, vas a volver el domingo por el partido.
Es en el Capurro, el partido es en el Capurro.
Ah, no es en Capurro.
Es en Capurro, que también es uno de los mejores céspedes del Uruguay, ¿no?
Por favor. Bueno, hablando de personajes, hablemos también lo que hace al medio de comunicación radial, donde en estos momentos realizás en Radio Sarandí, en Las Cosas en su Sitio.
Las Cosas en su Sitio.
Varios personajes.
Sí, no, ya no me acuerdo.
Nosotros tampoco, tratábamos de recordarlos ahora todos, repasando a través del libro.
Sí, está.
Una gran variedad. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo personajes en el programa?
Y es la sexta temporada que yo estoy en Radio Sarandí.
Sexta temporada.
Sí, pero comenzó siendo un personaje solo, que era el obrero de mantenimiento, que se llamó Víctor Hurtado. Yo me acuerdo que para hacer el personaje llevaba una gorrita, el overol, y en medio de una radio periodística todo el mundo me miraba como un bicho raro, pero yo, bueno, yo soy un actor, entonces me vestía, guionaba y componía personajes de ahí. Eso fue mutando hasta que hoy creo que tengo 12 o 13 personajes, cosa que me genera una exquisita esquizofrenia todas las mañanas.
Claro, un relajo, ¿no? Sí. Vamos a repasar. Sí.
Yo me levanto a las 7 de la mañana, 8 menos 10 empiezo a guionar ya en la radio todo lo que va a ser la mañana en cuanto al humor de actualidad y la sátira política. Está muy bueno que tú hayas nombrado a Jonathan Swift, porque se dice que Jonathan Swift fue uno de los padres de la sátira.
Exactamente.
Y viene a colación.
Viene muy a cuento. Bueno, también estoy mirando
Lilliputienses.
Aquí algunos de los personajes que vienen acompañados de
las caricaturas del Tunda Prada.
Del Tunda.
Una Exacto. pluma mágica realmente.
Ah, está bárbaro. Acá la de Petaquita.
Sí, está el payaso Petaquita, que es un payaso alcohólico que le pega a los niños, que curiosamente genera una gran adhesión en el público. Yo creo que ese personaje saca lo peor del público, y esa es la verdad. Después está Don Iscar Adagian, que es un informativista tipo, casi como de CX-20, monocorde, que es un hombre muy solo, cuya única mascota es un delfín, porque le dijeron que el animal más bueno en el mundo es un delfín y se lo compró como mascota.
Jonathan Blanchón,
bueno, es un estereotipo clásico ya de las últimas décadas, de la última década de Uruguay, ¿no? Lo que es el típico plancho. Sí, fuma pasta base y obviamente rescata celulares y MP3 y MP4. ¿Sabés la denominación de plancha de dónde viene, no?
A ver.
La plancha es la foto que le saca al tipo que entra por primera vez de frente y de costado.
Entonces, para el prontuario.
Claro, entonces empezaba, muchachos, mirá qué plancha, mirá lo que es esto. Y ahí nace la denominación de plancha. Después tiene todo un glosario que es como un lunfardo posmoderno realmente. Y hay un montón de dichos planchas que están muy buenos, que siempre los oyentes se encargan de engordar.
Gustav, hay otro personaje de inspiración rural.
Sí, campero. Octacilio.
Ahí va.
Los personajes en realidad nacen según la noticia. Estaba Octacilio Genausía, que un día hizo unas declaraciones hablando en contra del plan Ceibal, que era un atraso que cada niño tuviera una ceibalita o algo así.
Sí.
Y bueno, yo lo tomé y empecé a generar un gaucho que se llamaba Octacilio, que en realidad lo que más odia en la vida es todo, la computadora. Y él cree que hay plantaciones de computadoras y va por el mundo intentando quemar esas plantaciones para que no crezcan las computadoras.
Uh-huh. Guionás, decías, a partir de la actualidad, de la información.
Sí,
claro.
En realidad me levanto a las 7, voy escuchando radio, más o menos saco un paneo de las dos o tres noticias más importantes que haya. Llego 8 menos 10, 8 a la radio, leo todos los diarios y ahí voy adaptando las tres o cuatro noticias, a veces no hay ninguna y también le tengo que sacar jugo a un ladrillo, para adaptar a los personajes. Y a partir de ahí siempre hay un promedio de 3 o 4 personajes en la mañana. Y los voy guionando online, o sea, empiezo a guionar 8 menos 10 de la mañana y termino de guionar a las 10 para salir al aire 10:15 y 10:20. Claro. Pero estoy bien de la cabeza por ahora.
Estoy viendo aquí otro de los personajes, este no lo escuché.
¿Cuál?
Pienso que no lo escuché. El personaje de este actor porno, Rocco Siffredo.
Bueno, Rocco Siffredo está inspirado en un actor porno italiano que es una de las estrellas porno con John Holmes. John Holmes murió. John Superlargo Holmes murió hace varios años. Y Rocco Siffredi existe en Italia. Rocco Siffredi tuvo un gran problema con Silvio Berlusconi. Y es acusado de evadir impuestos. Esa noticia nace de ahí. Y yo hago la versión que se llama Rocco Siffredo, que también generó un montón de adeptos. La cabeza en la mañana de la gente no está muy bien.
No está muy bien. Y ¿es un actor porno también?
Es un actor porno, es un actor porno italiano y también se adapta una noticia que tiene que ver, por ejemplo, hoy justo hice Rocco Siffredo y tenía que ver con el paro de ayer y es una película porno con, por ejemplo, una noticia política.
Claro. ¿Cómo ves, si es que lo seguís, por ejemplo, otros personajes que aparecen hoy en el dial o también en otros programas periodísticos, como por ejemplo Darwin Desbocati?
Yo creo que el éxito, para mí el éxito no se discute, es indiscutible y es un hit radial, como hay un montón de hits radial, como Pettinati, que es una historia en la mañana. Si bien, entre comillas, competimos, no me gusta la palabra competir, creo que son cosas totalmente diferentes. Sí. Ahora, a lo último, gracias.
Pide la barra.
Se juntó un montón de gente, no había visto. Y nada, es indiscutible y para mí está buenísimo. Creo que enriquece mucho el nivel intelectual y artístico de esa propuesta de la mañana. Lo aplaudo, de pie.
¿Al tío Aldo? ¿Lo has escuchado?
Tío Aldo, claro. Bueno, tío Aldo, hemos trabajado juntos en Solo para Reír. Es otro tipo, es otro tipo de humor. Pero sí, me copa. Todo aquel que intente, no sé, pararse en un escenario, o en la televisión, en la radio, para hacer reír al otro, para mí es plausible. A veces me preguntan, y no tengo una crítica realmente para hacer, no soy muy analítico. Cuando intento escuchar o disfrutar de algo, realmente intento gozarlo, no me pongo a analizarlo.
Hay una onda creciente con el stand-up.
Sí, lo que pasa es que... En realidad, yo fui uno de los primeros en utilizar la palabra stand-up y no la utilizo más, pero...
¿Por qué?
Porque en realidad creo que no es algo nuevo. Cuando yo decía que hacía stand-up, que me pareció bastante marketinero utilizar esa palabra, que en realidad la utilicé por marketing, es la verdad, era porque en España se estaba dando un movimiento, en Argentina también, pero la palabra stand-up es, bueno, es un tipo que está de pie frente a la gente intentando hacer reír. Y eso lo hacía Roberto Barri. Lo hizo de otra forma la Andricina, qué sé yo. No es nada nuevo. Lo que pasa es que antes el tipo que iba a repartir comida era el que traía la comida. Ahora es delivery. Y el tipo que lavaba auto, antes lavaba auto y ahora es car wash. Y ahora es stand-up. Y yo qué sé, me parece que es más bien marketing. Siempre hubo gente, desde Petru Valenci, que iba solo a las fiestas y hacía reír a la gente... More, siempre alguien está solo frente al público intentando conmoverlo mediante la risa. Así que bien, por todos.
Vos no lo vas a usar más.
No, ya stand-up no. Que cuando venga otro género inglés lo utilizaré.
Of course. Hello, bueno, a ver, vamos a satisfacer la demanda del oyente que le pedí un... ¿Qué personaje quiere el oyente? ¿Cuál? Bueno.
Ah, ¿quieres Otacillos, No, ¿quieres No. Odio las competadoras. Me gustan los libros. Y si algún día paso por una plantación de competadoras, las prendo fuego a todas. No. Y se queda así, 10 horas.
Sigue.
Puedes decir, lo único que dice es sí, no. El personaje porno no lo voy a hacer a esta hora. ¿Está? Estamos bien.
¿Cuál le pedía? ¿El tío?
No, el tío Aldo
tengo,
es de otra emisora.
No,
¿cuál es el tío?
No sé. ¿Es el tío? No.
¿Cuál es el tío? No sé.
No, he mezclado ahí el tío Aldo.
Todo bien.
En la conversación.
No pasa nada. No pasa nada, todo bien.
No pasa nada. Bueno, muy bien. En radio vi, antes de desarrollar estos personajes en Sarandí, ¿qué habías hecho?
Estuve con Cecilia Baraldi en la X, en un programa en la tarde que se llamaba El Antídoto. Hacía un personaje que estaba encerrado en la antena de la radio y no podía salir y solo se le llevaba comida por helicóptero.
Estamos hablando del 97.
Bueno, 8, no me acuerdo, 97, sí, fue el último año. Yo empecé a trabajar en la X y se cerró.
Y se cayó la X. Después de eso se arraigó.
Sí, pero fue una buena experiencia que me fogueó para tener estas 6 temporadas en Sarandí de mañana.
Claro. La televisión corrió paralela. Y el teatro también.
Sí, no, sí, más bien digamos que soy producto del teatro. Yo nací en el teatro. Y después la televisión se dio sola a partir de algunas publicidades. Se empezó a generar una trayectoria
Atilio.
En televisión. Sí, Atilio.
Antes,
claro, Atilio Capán en el 2002 fue como lo más conocido, lo que tuvo más pegada. Que realmente fue... Son cosas como que suceden una vez cada mucho tiempo, ¿no? Que un personaje tenga tanta llegada y tanta unanimidad entre el público.
Claro.
Estoy muy agradecido.
Popularidad, sin duda. ¿Dinero? Sí. ¿Un poquito?
No, no, yo creo que un amigo me decía que acá no está el dinero está en el exterior, pero bueno, hay que ver cuando llega la oportunidad.
¿Pensaste en cruzar el charco, por ejemplo?
Cuando tuve la oportunidad, que fue... Me sucedió esto, yo estaba en España, que había ido a actuar a España, porque previamente había ganado una beca para escritores teatrales y directores de teatro joven. Después fui nuevamente a actuar y ahí tengo una oportunidad.
Ajá.
Pero antes de salir para tomar el avión, me miro al espejo y digo, yo tengo que volver a Uruguay. Y fue el año que hice Atilio, así que tenía que volver. Después en Argentina siempre hay un coqueteo, pero el tema es que las propuestas tienen que ver con algo que a mí no me interesa hacer artísticamente.
¿Cómo que, por ejemplo?
Y no, ir a ciertos programas que tal vez no manejan un humor tan elaborado y tenés otro tipo de exposición que a mí por el momento no me seduce. Me seduce por ahora sacar un libro, escribir, citar a otros actores, contarle a la gente de qué trata el oficio de actor y estar acá charlando con el público en la Feria del Libro.
Uh-huh. Pero digamos, es una cuestión de que querés cuidar el perfil de...
No,
de
quiero
tu
hacer.
Carrera,
o, en realidad quiero hacer lo que realmente.
¿Querés quedarte acá para ir a ver a Fénix el domingo?
Bueno, eso también. El tema del exilio, ya sea como sea, me entristece un poco. Y de verdad, esa pequeña cosa que parece tan banal de ir a ver a Fénix un domingo, yo la extraño y la extrañaría. Pero en realidad lo que hago artísticamente es lo que me hace feliz. Creo que por dinero no haría una cosa que no me genere satisfacción. Yo tengo el pensamiento inverso. Yo creo que voy a hacer mucho dinero si sigo el camino de hacer cosas que me hagan feliz. Si uno tiene la mentalidad que todo el tiempo quiere hacer una cosa para hacer dinero, me parece que no va a venir un peso.
¿Tuviste otros trabajos? ¿De otras cosas?
¿De tipo mecánicos?
Sí.
Sí, claro. Trabajé en ANDA. Fui ayudante.
Todos tenemos un plan.
Todos queremos un plan. Trabajé, repartí diarios, repartí un diario de barrio para el cual también escribía.
Mira.
Trabajé vendiendo sillas,
¿Sillas?
Sí, mira, pero en todo, tenía un problema, en todos mis trabajos duraba un día. Tenía mejor currículum, llegaba y me trabajaba un día, me deprimía. Y me pasó como 5 veces eso. Hasta que un día llegué a mi casa y mis viejos me dijeron, da, tenés que ser actor, dejate de joder, porque la verdad que lo tuyo es... Lo único que podés ganar un mango es siendo actor.
No lo evites más.
No, así que estoy muy agradecido a mis padres, que la verdad que... elegir este tipo de vocación es muy difícil, porque ya que no es una vocación convencional, que tus padres te estimulen, pero más bien fue como un darse cuenta, ¿no? Es como que la realidad se venía encima.
Y en el teatro, cuando estabas con Cherminara y con Restucia, ¿qué tipo de personajes te...
Yo llegué a ser hasta Florencio Sánchez, me acuerdo una obra que se llamaba El Desalojo.
Mira.
Después dentro de los monólogos...
El desalojo, finalmente los desalojados.
Justamente.
Desalojado fue el teatro.
Bueno, esa obra se hizo en el momento que Cherminara y Restucia pedían para quedarse en Casa del Teatro. Es más, se da el desalojo y Cherminara al poco tiempo termina muriendo. Que la verdad que fue muy triste ese final. Y nos pegó mucho a toda la gente de teatro. Porque Cherminara era, además de un histrión, una gran persona y un gran maestro. Y después he trabajado también en obras de Harold Pinter, se manejaba mucho Pinter, el tema del teatro del absurdo, ahí en Casa del Teatro, después dentro de los monólogos de Restucia. Trabajé en obras para niños en Casa del Teatro durante 3-4 temporadas, sábado y domingo, 3:30 de la tarde.
¿Y cómo eran las funciones?
Y a mí me encantaba hacerlo. Sí, me encantaba. Claro, había un tema que era todo el tema del fútbol que me lo perdía, ¿no? Hubo como esa época de 4 o 5 años, fueron duras para mí porque... No sabía lo que pasaba en el fútbol, ¿no?
Claro. Todo sea por los niños.
Pero todo sea por los niños. Claro que sí.
Bueno, ¿era la oportunidad también de hacer algún peso del teatro para niños?
No, porque ahí lo canjeaba por las clases. Nunca vamos a llegar a hacer
un peso.
Nunca
agarraste un mango.
Lo canjeaba, yo pagaba mis clases con el trabajo de la obra para niños. Entonces no me cobraban las clases y yo recibía la enseñanza de ser actor.
Nos acompaña el actor Gustav, autor del libro autobiográfico titulado La vida del actor.
Exactamente.
¿De este actor de cuántos años?
34. Ya tengo canas, pero no me las pienso teñir.
34 años,
sí.
¿Con hijos?
No, por ahora no, pero practico.
Bueno. Es decir que puede estar en el horizonte la,
sí,
la llegada de...
No sé.
No del gran Gustav, sino del pequeño Gustav.
Voy practicando, el pequeño Gustav Ilustrado.
O la pequeña.
O sea, la pequeña Lulú.
¿Quién le dice? Gustav, repasando lo que ha sido tu carrera, ¿no podría decir que hay como algunos elementos comunes, denominadores comunes, como ser el hecho de gestionarte... tus propios emprendimientos, de ser un emprendedor, sí, de tu propia carrera?
Sí.
¿Hay algo allí, te pregunto, o de necesidad, de espíritu independiente, un poco anarco?
Sí, tal vez tenga que ver con esa influencia de la escuela de Casa del Teatro, de Cherminara y Restucia, ¿no? Que eran como los gitanos del teatro. También de querer no depender de nadie, pero en ningún sentido. Entonces los espectáculos, hasta el día de hoy... por ejemplo, nunca han tenido sponsors. salvo de medios de comunicación. Solo hubo un sponsor que fue un compañero de radio, que fue Fablet, que una vez me regaló, obviamente por un tema de canje y de cómo hacen los sponsors, dos televisores para pagarle a otra gente. Pero mis espectáculos hasta el momento, espero, voy a hacer un espectáculo en diciembre en un lugar a confirmar. Siempre uno busca sponsors a media tinta, ¿no? Como a media máquina, que sí, que no, está en un tira y afloje, pero hasta el momento no he tenido sponsors. Tampoco he tenido apoyo estatal, pero también debo reconocer que no lo he buscado. Cuanto más libre sea, mejor.
Claro, claro.
Yo lo que hago es hacer el espectáculo, y en realidad el espectáculo lo paga la gente cuando paga la entrada.
Claro. ¿Tuviste militancia política?
No, pero creo que ser actor en sí es una militancia política. A mí me han pedido para intervenir en campañas publicitarias políticas, y siempre he dicho que no. No. Mismo en el libro yo hablo de eso. A mí no me interesa que cuando se recurre a alguien porque supuestamente es conocido, o sea que por lo tanto ese conocido puede influir en la decisión de los demás mortales. Cual si fuese alguien que influye en la opinión pública o fuese una especie de demiurgo o ser superior. Yo considero que tengo una labor diferente a los demás, pero no soy ni más ni menos que los demás. Entonces no me gusta que se utilice imagen. Y toda sátira o crítica política yo la hago en mis espectáculos. O sea que tú vas a un unipersonal mío en teatro que dura una hora y media o dos, y ahí yo hablo de política y de todo lo que se me canta. O sea que mi militancia política se hace ahí en el escenario. Y también, como decía Charminara, lo que uno dice arriba del escenario hay que sostenerlo también abajo.
Claro. Bueno, como ciudadano votás.
Sí, voto.
¿O no votás? ¿Votás?
Voto.
Bueno.
Y el voto es secreto.
Sí, claro. No. Yo no te pregunté que votabas. No, te pregunté si votabas.
Sí, votar voto.
Sí, votaba.
Si no, tengo que pagar una multa.
Y te comprometiste también a nivel departamental y municipal. ¿Votaste alcaldías, consejo municipal, en tu barrio?
Eso era, si era obligatorio, lo habré votado.
Ah.
Y ahí te diría que ya no.
Ya marchaste.
No era obligatorio.
Ya te van a cobrar la multa.
Pero era obligatorio eso.
¿Cómo?
¿No?
Sí, era obligatorio. El voto... En las departamentales.
Pero de las alcaldías no había...
Usted podía zafar la alcaldía, podía votar
bueno,
solo...
Bueno, aprovechando que estoy dentro de la intendencia, podría ser una crítica. No había... Creo que había muy poca información acerca de eso. ¿Vos de qué municipio sos?
Bueno, de un municipio en el que no voto. Totalmente.
Pero ¿cómo
voto
que no?
En el centro y vivo en el Prado.
¿Pero cuál es el F? Yo no sé, por ejemplo, qué letra de municipio soy. Podría gritarlo acá, ¿no? Ya que estoy en la intendencia.
Me mató.
¡No sé de qué municipio soy!
Bueno, ¿te hace sentir mal eso?
No, para nada.
Para nada. Vas a poder seguir durmiendo.
Alcalde es como muy norteamericano, ¿no?
Eso es lindo.
Alcalde es más, me imagino un Jesse James, sí. Me imagino un...
Y alcaldesa.
Ya, alcaldesa, cuento, ¿no? La alcaldesa.
Eso ya es fenómeno. Gustav, el libro, este es tu primer libro.
Sí.
Primer libro.
Sí.
Quizás haya otro.
No sé.
No sé.
La verdad.
Este es el primer libro, decíamos libro de carácter autobiográfico, que se va a presentar formalmente, oficialmente, mañana aquí, en la Feria del Libro.
Mañana a 20 horas en el Salón Dorado de la Intendencia estoy presentando el libro que se llama La Vida del Actor, que no solo es un libro autobiográfico, y en realidad no sé si lo es, pero tiene intertextualizaciones de biografías de Marcello Mastroianni, de Vittorio Gassman, de Klaus Kinski, de Johnny Depp, de un montón de otros actores. Hablo de Spalter también.
Mere.
De gente que hay que reconocer, los que estamos ahora, todos los que vinieron atrás, y me parece que esa también es la misión, reconocer a los que forjaron un camino. No creerse uno una cosa que no es, porque ya hubieron otros atrás de uno.
Uh-huh. Muy bien, ya que nombra Johnny Depp, ¿vio que fue una visita a una escuela vestido de pirata?
Qué bueno.
El personaje de Pirata del Caribe.
Qué bueno.
La imagen.
Está muy bueno. ¿Sabes que Johnny Depp compró, hablando de libros, era muy fanático de la generación Beatnik, aquellos que hacían escritura automática, Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg? Entonces ellos escribían en rollos de papel, ¿no? Y la escritura automática para no parar, ni siquiera tener la pausa de quitar la hoja. Y Johnny Depp compró los rollos originales de En el Camino, de Jack Kerouac.
Mira.
Y los tiene.
Mira.
Así como Jean Penn era muy amigo de Charles Bukowski. Siempre están mezclados los actores
mezclado, ¿no?
Y los escritores.